Llegamos al capítulo 5 de Daniel. No es un capítulo fácil. Parece una película de terror. Así que lo que voy a intentar en estos 30, 31 versículos que voy a analizar, porque no se podía cortar, es hacerlo de la forma más didáctica posible, justamente para lo último que va a suceder en este capítulo. Así que no lo leas ni te vayas ahora a lo último, a ver qué dice, qué pasó a lo último. Deja que la palabra te vaya sorprendiendo y llevando, y siempre lo que vamos a hacer es buscar aplicaciones para que hoy puedas tomar decisiones. Así que estate orando para que hoy Dios, a través del Espíritu Santo, te pueda guiar a tomar alguna decisión si es que estás urgido y necesitando cambiar algo en tu vida. Interesante, porque la semana pasada terminamos el capítulo 4, y entre el 4 y el 5, aunque el cambio es abrupto del último versículo al primero, suceden cosas demasiado fuertes en Babilonia, cosas que van a definir el futuro de Babilonia, como por ejemplo que Nabucodonosor muere después de 45 años de reinado. Eso está entre el 4 y el 5. Así que su hijo Nabonidus es coronado nuevo rey. Es el hijo de él. Acuérdate que no había una esposa, había muchas esposas. Así que es un hijo de una de sus esposas. ¿Sí? No hay una madre, era alguien que tenía la herencia, pero no se sabe cuál era la esposa. Y este Nabonidus toma una decisión muy diferente e interesante, porque al ser coronado rey, en vez de quedarse a reinar en Babilonia, decide ir a Arabia a pelear contra los medos y los persas, porque ellos ya estaban a punto de querer conquistar y destruir el imperio babilónico. Así que de los 17 años que Nabonidus va a reinar, 14 se va a pasar en Arabia deteniendo a los medas y los persas. Y como él está fuera, entonces pone a su hijo Belsasar, que viene a ser como un rey interino, porque su papá está peleando contra los persas. Y interesante, porque quiero hacer un paréntesis, porque en este punto en la Biblia los historiadores cuestionaron justamente este capítulo, porque ellos, los historiadores y arqueólogos, afirman que Belsasar era un invento bíblico. El asunto fue cuando en 1854 se encontró en Irak lo que antes era Ur, uno de los cuatro cilindros de arcilla, y ahí van a ver una foto, donde, eso están en grandes museos, donde la lectura cuneiforme confirmaba que Belsasar era hijo mayor de Nabonidus y era el heredero del trono. Otra evidencia más de lo que vamos a leer ahora, va a parecer una película de ciencia ficción y no es ficción, es real, porque la Biblia es real. Pensé que se iban a emocionar. ¡Todo es real! Así que como nada le había costado a Belsasar, se caracterizó por ser un rey altivo, joven, egoísta, fiestero. Digamos que hoy lo podríamos llamar hijo de papi. Todo lo tengo resuelto, no decidí ser rey, me pusieron mientras papá está defendiendo todo, así que no tengo grandes responsabilidades, solamente tener el título y abusar y sacar los beneficios de este título. Él tenía lo que quería y sabía que Babilonia estaba muy bien protegida. Esta es una maqueta de lo que era Babilonia. Interesante. Digamos que eran, los que entienden en acres, eran aproximadamente 850 acres, una ciudad fortificada, las murallas tenían una altura de 30 metros y eran 7 metros de ancho, y las murallas rodeaban la ciudad, que era alrededor de unas 50 millas. Pero fue tan bien construida y tan bien pensada que, además de los muros, rodeaba la ciudad el río, o uno de los brazos del río Éufrates. Así que podríamos decir que Babilonia era prácticamente impenetrable. Era una ciudad perfecta. Así que, sin ningún tipo de preocupación, en medio de un clima hostil, papá está peleando con los medos y los persas y lo está deteniendo porque se están viniendo contra Babilonia. Ciro el Grande era el gran rey persa y él estaba avanzando y tenía mucho poder. Belsasar organiza una fiesta. Y el capítulo 5 arranca de la nada con una buena fiesta. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1,000 miembros de la nobleza y bebió con ellos. Estas fiestas eran comunes, siempre se hacían, y parte de la característica es que eran totalmente desenfrenadas. Se comía lo que quería, se bebía hasta no poder más, hacían lo que querían, y este tipo de fiestas que se hacían con mucha frecuencia evidenciaban el corazón del rey. Estaba lleno de perversión, promiscuidad, era muy inmaduro. Así que Belsasar, que ya estaría muy tomado, conjuntamente con todos los miembros, acuérdate que eran los miembros de la nobleza, más sus esposas o las esposas, las concubinas, eran miles. Ya están todos tronados, ya están todos quebrados. Y en medio de esa alegría que genera el estar en ese estado, al Belsasar se le ocurre una muy mala idea. Muy mala idea. Me imagino haciéndote un poco el arrogante frente a todos para demostrar quién era el rey. Y dice el capítulo 2, versículo 2, que mientras bebía, Belsasar manda que traigan las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén para que también bebieran sus nobles junto con sus esposas y concubinas. Momento, voy a hacer una pausa. ¿Cómo Nabucodonosor, su padre? Si dijimos que era su abuelo. Es que los primeros 6 capítulos de Daniel están escritos en arameo, y del 7 al 12 vuelve a escribirse en hebreo, y del 13 en adelante hace mezcla de idiomas. Los 6 primeros capítulos en arameo, la palabra abuelo no existe. Entonces se usa la palabra padre para hablar de antepasados. Es como cuando se habla de que Jesús es el hijo de David. Exactamente igual, no era hijo de David. Hijo es una palabra que significa descendiente o ascendente de línea directa de David. Así que Nabucodonosor es descendiente directo. Sabemos que es el abuelo, pero como la palabra abuelo en arameo no existe, lo llama padre. Así que cuando, versículo 3, le llevan las copas, comienzan a beber el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas, y bebían vino y alababan a los dioses de oro, plata, bronce, la que se armó acá. Todas las copas del templo de Jerusalén habían estado guardadas en bodegas por 45 años. O sea, Nabucodonosor las agarra como un trofeo de guerra, pero creo yo en su entendimiento de lo que significaban las copas sagradas del templo de Jerusalén, las guardó. Este, iba a decir infeliz, pero no, este inmaduro, lo que hace es, ¡hey! ¿Están las copas todavía del templo? Tráiganlas para que demostramos quién es el verdadero Dios. Y se le ocurre traer todas las copas, y entonces no solamente comete sacrilegio, sino que se burla de Dios y empieza a profanar el uso sagrado de las copas, poniéndose a beber de una manera desenfrenada en honor a dioses paganos. Así que tenés que entender la gravedad de lo que está pasando. Medas y persas ya están rodeando la ciudad. están a punto de entrar y conquistar Babilonia. Y Belsasar, para levantar la moral, organiza una fiesta con características inmorales, de las cuales nunca van a despertar, porque esa iba a ser la última noche de todos. Y encima se burla de Dios. Así que Belsasar está mal. Y en ese momento sucede el momento de Steven Spielberg. Escucha esto. ¿Alguien había leído esta historia? Fascinante. En la sala del palacio apareció una mano. Y se dice mano porque es solo una mano. Que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Ahora, hay una expresión en inglés que se llama the writing on the wall y viene de este verso. Y significa que algo es obvio, ¿no? Por ejemplo, aunque digas que no, la escritura en la pared es clara. Las ventas van a caer. O sea, es obvio que esto va a suceder. De Daniel 5 viene ese dicho. Ahora, mirá lo que sucede. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro, claro, obvio, se le palideció de susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. O sea, esto es una película de terror. Ahora, sumale esto, están borrachos. O sea, cada uno diría, no, estamos delirando, porque estamos todos tomados. Encima de esto, agregale que hay muy poca luz. Así que si era algo brillante, estaba iluminando todo el lugar. Y de repente una mano empieza a escribir sola, sin cuerpo. A todo esto hay que sumarle que Belsasar sabe qué es lo que está pasando con los medas y los persas y no le importa nada. Encima conoce la historia de Dios, cómo había humillado a su abuelo Nabucodonosor por arrogancia y no le importa nada. Así que empieza a sentir una culpa que va mucho más allá del terror de ver una mano que está pintando la pared. Y él reacciona a ese terror, hoy diríamos con un ataque de pánico. Me imagino que le faltaba el aire, no podía respirar, no podía caminar, no sabía qué hacer, no podía hablar. Y ahora, como todos los invitados están viendo esta escena, lo interesante es que nadie podía leer lo que esa mano había escrito y menos interpretar lo que estaba escrito. Así que Belsasar vuelve a repetir la historia de su abuelo Nabucodonosor. Exactamente lo mismo. Ahí te va. Mandó a que vinieran los hechiceros. ¿Se acuerdan que esto era parte de una costumbre del palacio? Llamar a los, no sé qué está queriendo decir, que vengan todos los adivinos, los astrólogos, para decir a estos sabios, sabios babilónicos, al que lo lea que allí está escrito y me diga lo que significa otra vez la promesa, lo vestiré de color púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. Paréntesis, ¿por qué tercer gobernante? Porque primero era su papá, Nabodinus, el segundo era él, y ahora le estaba diciendo, el que lo lea va a ser el tercero a cargo de todo el imperio babilónico. O sea que era un atractivo bastante interesante. Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron leer lo escrito, ni decirle al rey lo que significaba. Esto hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera más. Qué interesante, Nabucodonosor se enojó cuando no lo leyeron. Él se asustó porque él sabía que estaba mal. Los nobles, por su parte, se hallaban confundidos. Ahora, miren, bien interesante este versículo. Véanlo ahí. El problema no era la interpretación esta vez. El problema era de lectura. No era qué quiere decir, es no lo podemos leer. Con Nabucodonosor era qué significa esto. Ahora era qué dice en la pared. Posiblemente pudo haber sido una escritura cuneiforme desconocida. Puede ser, todas son objeciones o todas son deducciones. Posiblemente estaba escrito en arameo, que era un idioma que los babilonios no conocían. Puede ser. Déjame hacer otro paréntesis y recordarte lo que Pablo escribió en su carta a los Corintios. Me inclino por esta opción. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Escúchame bien. Hay cosas que las personas que no tienen el Espíritu Santo jamás van a poder ni leer ni interpretar. En realidad no era un problema de falta de conocimiento. Todos ellos sabían lo que hacían. Era una cuestión de discernimiento espiritual. Por eso la importancia de permanecer cerca de Dios. Escucha esto. Lo peor que a vos y a mí nos puede pasar es que Dios escriba con su dedo algo en nuestro corazón y no nos demos cuenta. Así que aparece en escena un nuevo personaje, la reina. La historia dice que se llamaba Nitocris. Era esposa de Nabonidus, mamá de Belsasar. Y evidentemente esta mujer no estaba en la fiesta privada. Porque dice el versículo 10 que cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando, no estaba ahí, oyó el alboroto, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le dice a Belsasar, su hijo, ¡que viva el rey! No se ponga tan pálido ni tenga miedo. Hay un hombre en su reino en quien vive el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría como lo que tienen los dioses. El rey que precedió a usted, o sea, su antecesor, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos de Babilonia. Este hombre, Daniel, a quien el rey le dio el nombre de Belsasar, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino y puede interpretar sueños, explicar acertijos, resolver problemas difíciles. O sea, es un handyman el tipo. ¡Todo hace! Mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Así que Daniel, ahora, a diferencia de su primer encuentro con Nabucodonosor, es considerado el hombre más inteligente del imperio. Lo buscan cuando no saben qué hacer o lo buscan cuando hay que resolver algún misterio. Sin embargo, a pesar de tener la autoridad y el respeto de todo el reino, Belsasar, el rey, no lo tiene a él como primera opción para llamarlo. Sigue insistiendo con su gente. Y me identifico con Belsasar. Porque muchas veces hago lo mismo. O sea que a veces en vez de buscar a Dios en primer lugar, lo intento en mi manera y si no funciona, lo busco a Dios. A lo mejor coincidís conmigo. Así que el rey le habla a Daniel como si nunca lo hubiera visto, siendo el hombre más sabio y conocido del reino. Daniel fue llevado a la presencia del rey y este preguntó, ¿así que tú eres Daniel? ¿Me vas a decir que no lo conocía? Uno de los exiliados que mi padre, otra vez padre, no como papá, sino como antepasado, trajo de Judá. Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees iluminación, inteligencia y una sabiduría extraordinaria. Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pueden descifrarlo. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones, resolver problemas difíciles. Si logras leer e interpretar lo que está escrito, otra vez, lo mismo que su abuelo. Te vestiré de color púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Ahora, me imagino a Daniel pensante, este tipo arrogante como el abuelo. Otra vez la misma historia. La diferencia entre aquella vez y esta vez son 50 años. Allá Daniel tenía 20, ahora está entre sus 70 y sus 80 años. Así que la respuesta que vamos a escuchar por parte de Daniel es una respuesta mucho más madura, Es una respuesta donde él deja evidencia que no se va a dejar sobornar por un título o por algunos beneficios. Así que él le contesta, usted puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le voy a explicar lo que significa. Ahora, del 18 al 21, lo vas a leer en casa, Daniel le recuerda a Belsasar todos los errores de su abuelo Nabucodonosor. Y finalmente, cuando él le dice, tu abuelo hizo esto, tu abuelo hizo esto, él no se humilló, él lo recordó como recordándole, aunque Belsasar lo sabía. Finalmente, a partir del 22, ahora comienza a hablar directamente al rey y no se dirige de una forma protocolar, que viva el rey, como lo hizo la mamá con el rey, sino que lo empieza a confrontar de una manera muy directa. Y le dice en el versículo 22, usted, Belsasar, siendo su hijo, no se humilló a pesar de saber todo esto. Por el contrario, se ha opuesto al Señor del cielo mandando traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles, sus esposas y concubinas. Usted glorificó a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender, pero no glorificó al Dios en cuyas manos se encuentran su vida y todos sus caminos. Así que de una manera intencional, después de dejarle en claro su molestia, él accede a leer primero y después interpretar lo que estaba en la pared. Y me imagino que buscando una pared de fondo babilónico y abajo teniendo las cuatro palabras que son Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Que por cierto, ese es el título de mi sermón. Daniel comenzó a leer lo que estaba escrito y le dijo, lo que dice ahí es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Estas palabras estaban escritas en arameo y, por cierto, son las únicas tres palabras escritas en arameo en toda la Biblia. Lo que sorprende es que, aunque ellos dominaban el arameo, no fueron capaces de leerlo. Y si te preguntás por qué, ¿te acordás lo que había dicho Pablo? El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Por eso Daniel, que sí percibía, porque estaba en relación con el Padre, comienza a interpretar lo que para él es normal leerlo, comienza a leer, y me gustaría sacar de cada palabra algunas aplicaciones para nuestra vida, y acá viene el aterrizaje. Va a ser salvaje. ¿Están listos? Primera aplicación. Esto es lo que significan estas palabras. Primera, Mené. Dios ha contado los días de su reino. Le está hablando a Belsasar. Y les ha puesto un límite. Y cuando repite Mené, Mené, está haciendo énfasis que el límite es hoy. Mené es una unidad de monedas que equivalía a 60 ciclos babilónicos o 50 ciclos hebreos. Pero además de ser una moneda, es un verbo que quiere decir enumerar o contar. Así que, como si se tratara de una mercancía que había sido contada, Daniel le dice al rey que Dios había contado sus días y había llegado al límite. Mirá lo que Moisés escribió en el Salmo 90, el único salmo que él escribió. Enséñanos a contar bien, le dice al Señor, nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Déjame salirme de la historia y aplicarlo. ¿Necesitas Necesitamos tomar conciencia de que no somos dueños de nuestra vida. Cada día es uno menos y nos surge pedir sabiduría para vivir hoy como si fuera el último, sin cometer el error de asumir que mañana vas a despertar. La sabiduría que necesitamos no es para producir más, es para entender que nuestro tiempo es corto y lo que decidís día a día va a tener consecuencias eternas. Y no solo en nuestras vidas, sino en la vida de tu familia y en la vida de cada persona que nos rodea. Las consecuencias, lo que depende esta persona de lo que vayas a decir. Belsasar sabía todo lo que había pasado con su abuelo, pero no le importó, porque pensó lo que vos y yo a veces pensamos. No, eso a mí no me va a pasar. No, todavía soy joven, yo estoy sano. No, todavía yo tengo mucho tiempo para vivir. No, todavía yo tengo cuerda para rato. ¿Cómo sabes? Él cuenta tus días. ¿Te acordás las palabras de Jesús? Busquen primeramente el reino de Dios, porque todas las cosas van a ser añadidas. Eso es sabiduría. No es hacer, es buscar. Sabiduría es hacer memoria de lo que hice mal y no volverlo a hacer. El repetir algo malo no es un error, es negligencia. Y ahí te va la primera conclusión. Mené. Dios cuenta nuestros días, así que no los desperdicies más, porque se acerca el límite. Daniel le explica ahora la segunda palabra. Tekel. Ha sido puesta en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Uy, esta palabra. Tekel es una unidad de moneda también, pero en vez de valer 60 siclos, vale un siclo. O sea que no tiene valor. Y también es otro verbo que significa pesar, de balanza. En la interpretación de Daniel, imagínate él explicándoselo a Belsasar. Belsasar había sido puesto por Dios en una balanza divina para pesar sus acciones y el resultado era uno muy claro. Belsasar es un fraude. Escúchame bien, Dios solo no cuenta nuestros días, sino que cada día pesa lo que decidimos y lo que hacemos. Él pesa nuestra calidad moral, Él pesa cada una de las actitudes. Y esto Samuel lo sabía muy bien. No os jactéis más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Belsasar no solo ignoró a Dios, sino que se burló de Dios. Participó en actos de idolatría, blasfemó contra Dios. Así que mientras Dios contaba sus días, iba pesando sus decisiones en una balanza y el resultado indicaba que él vivía haciendo lo que quería y no le importaba nada. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cuánto pesás? Y no me refiero a libras. ¿Qué resultado podríamos descubrir al pesar tu vida en la balanza divina de Dios? O mejor dicho, ¿ya suponés cuál puede llegar a ser el peso de tu vida? Y aclaro que la salvación no es por obras, es por gracia, porque Jesús murió por nuestros pecados. Pero nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Y tenemos que vivir acorde a lo que decidimos creer. Por eso, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. ¿Vos sos recto? Sí, claro, yo amo a Dios. pero Jehová es el que pesa los corazones. Dios no solo quiere que nuestras palabras sean correctas, Él quiere que nazcan de un corazón sincero. Dios no solamente desea que siempre aparentemos amar a todos, Él desea que reflejemos su amor. Escucha bien, una cosa es lo que creo de mí mismo, lo pongo en la balanza de mi vida y obtengo un resultado aprobado. Otra cosa es lo que Dios ve en mi corazón, lo pone en su balanza y obtengo un resultado. Es el mismo. Y no se trata de hacer el bien a través de buenas obras, porque como la maldad está en nuestra naturaleza, vos y yo vamos a seguir pecando. No alcanza con hacer buenas obras. Se trata de tomar la decisión de permanecer y obedecer a Jesús, para que nuestro corazón llegue a tener el peso que Dios está esperando de nosotros y poder agradarse. Así que Dios no solo cuenta nuestros días, mene, sino que pesa nuestro corazón, teque. Y Daniel interpreta la última palabra. Y con esto voy a terminar. Versículo 28, Pérez. Su reino se ha dividido y entregado a medos y persas. Pérez es otra unidad de monedas que equivale a 25 siclos y es un verbo que significa romper o dividir en dos. Cuando Daniel interpretó la tercera palabra, cambió el plural. Si te acordás cuando vimos la foto, era uparsis. Esa era la palabra plural de este verbo. Pero ahora lo está explicando y lo está interpretando. Primero lo leyó uparsis, pero al poder interpretarlo, lo lee en singular, Pérez. ¿Sabes por qué? Porque las consecuencias de lo que iba a pasar en Babilonia no era culpa del reinado, eran responsabilidad exclusiva de las malas decisiones del rey Belsasar. Hacete cargo. Dios estaba anunciando lo que esa noche misma iba a pasar. El rey Belsasar iba a morir y Babilonia iba a desaparecer. Resulta que mientras está pasando la fiesta, Ciro el Grande, el rey de Persia, muy inteligente, por donde pasaba el brazo que viste las fotos del río Éufrates, kilómetros arriba, pone una barricada de piedras, deriva el agua, la manda para otro canal y hace que todo ese canal se seque. Así que la conquista fue simple porque todo el ejército caminó a través del río seco y se metieron por debajo de las murallas y esa noche mataron. ¿Seremos conscientes del amor de Dios hacia nosotros? Que Él nos amó tanto que dio a Jesús para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos minimizado este verso. Porque si nuestro futuro dependiese de lo que pensamos, hacemos o hablamos, no la hicimos. Porque todos tenemos algo de Belsasar en nuestra vida. Podés sentirte seguro con todo lo que construiste. Pero si vivís lejos de Dios, el enemigo se te va a meter por el lugar menos empensado con el objetivo de destruir todo lo que construiste con tanto esfuerzo. Lo bueno es que, como estamos acá, todavía tenemos vida. Eso quiere decir que Dios sigue contando nuestros días. Mené. Y cada día que pasa, Él sigue pesando nuestro corazón. ¿De qué? Y hoy que estás aquí, estás aún frente a una nueva oportunidad de tomar decisiones sabias para que Dios al final del día, en su balanza divina, el resultado sea buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. esta invitación es la que anhelo. Entra en el gozo del Señor. Y quiero que cierres un instante, porque esto es serio. Porque podemos ser un fraude. Podemos fingir algo que en realidad no somos. Y terminamos siendo como Belsasar. Él sabía todo. Sabía todo lo que Dios había hecho con Nabucodonosor. Sabía de Daniel los milagros y todo cómo Dios lo usaba. Y a él no le importó. Y hoy, en todos los días que él ha contado, hoy tenemos una gran oportunidad. Una oportunidad que no aprovecharon bien ni Belsasar ni Nabucodonosor. Que es renunciar a una vida llena de orgullo, creyendo que yo lo puedo hacer y no necesito a Dios. Y lo máximo que le entrego a Dios es mi servicio, es asistir, pero estoy tan lejos de Él. Y qué buen tiempo para pedirle al Espíritu Santo que hoy nos llene de su presencia. Pero para eso hay que arrepentirse, hay que humillarse. Para que Dios vuelva a escribir con su dedo en tu corazón y tengas la capacidad de leer lo que Él te puso, de interpretar lo que Él te puso y glorificar y agradecer por su propósito en tu vida. Pero eso antes requiere algo: volver a reconectarte con el Señor. Por eso quiero que cierres tus ojos. Porque este capítulo expone, te evalúa. Y no puede ser una historia más fascinante de la Biblia y salir de acá diciendo, wow, qué poderoso Dios, qué buena historia. No sirvió de nada. Metete en la historia, conectate con un personaje. Y hoy tenés que tomar decisiones. Si es que tu cristianismo y tu relación con Dios es intelectual, si hay algo que Dios desea y va a definir el resultado cuando pese tu vida en su balanza divina, es que estés cerca de Él. No que lo conozcas, que vivas cerca de Él. Así que quiero invitarte a algo. Suave, vamos a empezar a cantar que el Espíritu Santo venga. Y si vos ves, y sin emoción, crees que esta es tu noche, esta es tu oportunidad para que no termines como Belsasar, sino que el Señor pueda decir, buen siervo. Entonces tenés que tomar la decisión que creas que hay que tomar. Y si tenés que reconocer que estás lejos de Dios, esta es la noche. Y hacé lo que quieras. ¿Querés pasar al frente? Pasa. ¿Querés ponerte de pie? Ponete de pie. ¿Querés arrodillarte? Arrodillate. Esto no es para mostrar. Esto es para reconectar con Dios. Hacé lo que quieras, pero hacelo para que agrades al Señor. Debe.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Yeah. lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder.
Señor, venimos delante de ti. Si el salmista examina mi corazón, examina nuestro corazón, Dios. Ayúdanos a reconocer, Dios, reconocer que sin ti no somos nada. Arriba las barreras del orgullo que no nos permiten ver más allá, y transforma nuestro corazón, Dios. Que cuando tú peses nuestro corazón, podemos dar la medida adecuada. Nos rendimos plenamente a ti. Te invitamos, Espíritu Santo, que vengas, que purifiques nuestra vida, que nos laves de tal manera que te podamos ver y te podamos conocer por quien tú eres. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Porque tu palabra siempre llega en el momento adecuado. Dios, nos rendimos plenamente a ti. Gracias, Cristo.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.